revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 44 de Octavo Mandamiento. En un día en que se recuerdan cosas muy particulares. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo a todos desde Moscú. Quien les habla es el periodista Víctor Sujov. Quiero recordar que el 1 de julio se celebra el Día del Partido Comunista de China, que precisamente este año celebra su centenario.
Es verdad, Víctor, pero también hay cuestiones que nos tocan más de cerca en lo que tiene que ver con la parte latinoamericana y puntualmente de Argentina, ¿no? Un día como el de hoy también falleció el 3 veces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. ¿Qué otra cosa tiene por allí, Víctor?
Pues el 1 de julio se destaca por nacimiento de varias figuras ilustres, empezando con la escritora francesa George Sand, nacida en 1804, la estadounidense Estée Lauder, la conocida empresaria que dio origen a su casa de perfumes, mundialmente conocida. En 1934, el 1 de julio, mejor dicho, nació el gran cineasta, actor y productor estadounidense Sidney Pollack, premio Oscar de 1985 por la cinta Memorias de África o África Mía, en dos categorías, mejor película y mejor director. También merece la pena recordar que hace 60 años nació Lady Diana, Lady Di, aristócrata y filántropa británica que murió en un accidente en 1997. Pues se puede seguir esta lista de personas ilustres nacidas, el 1 de julio.
Tenemos a alguien más que nos acompaña por allí desde Moscú, ¿no, Víctor?
Desde luego, a lo largo de este programa se va a juntar con nosotros mi colega y tocayo, Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez. Víctor, desde Barcelona les habla Javier Benítez, y desde Barcelona, ciudad de Antoni Gaudí, no puedo dejar pasar el hecho de que este día se celebra el Día del Arquitecto. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El Partido Comunista Chino cumple 100 años y el presidente Xi Jinping advierte que no permitirá que ninguna fuerza extranjera intimide, oprima o esclavice a su país. Pedro Castillo a un paso de llegar a la presidencia de Perú. ¿Podrá gobernar? Donald Rumsfeld muere a los 88 años y en las redes sociales recuerdan todos los crímenes en los que participó. El testigo estrella en el caso contra Julian Assange confiesa que mintió. Conocemos en qué punto está la economía de la Unión Europea a través del libro El futuro de Europa, bases para un nuevo modelo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Para arrancar, Víctor, te voy a hacer una pregunta concreta. 100 años para ti, ¿es mucho o es poco?
Bueno, Javi, depende. Si se trata, por ejemplo, de esperanza de vida, pues yo considero que es bastante, es mucho inclusive.
Sí, ¿no? Y si se trata, por ejemplo, de una formación política, ¿cómo lo verías, Víctor?
Una formación política como un partido, por ejemplo, creo que es un plazo suficiente para poder hacer un balance de sus logros y fracasos, que también puede haber, ¿no?
Es verdad, y en este caso, justamente, por lo menos, sus protagonistas hablan de grandes éxitos. ¿Y por qué digo esto, Víctor? Porque este 1 de julio, el Partido Comunista de China celebra por todo lo alto el centenario de su fundación. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del gigante asiático, pronunció este jueves en una ceremonia en la plaza de Tiananmen de Pekín un discurso programático con motivo de los 100 años de la fundación precisamente del partido gobernante. Xi resumió en su discurso los 4 grandes éxitos logrados por el partido en el siglo pasado en la versión de Radio Internacional de China, Víctor.
Son como siguen. El partido une y lidera al pueblo chino en sangrientas luchas sin rendirse ni ante 100 reveses, conquistando grandiosos éxitos en la revolución de nueva democracia, en el apoyo en sus propios esfuerzos por la construcción de una China más fuerte, logrando grandiosos éxitos en la revolución y construcción socialista, en la emancipación de la mente y el avance con espíritu pujante, conquistando grandiosos éxitos en la reforma, la apertura y la modernización socialista. Además, el partido une y lidera al pueblo chino para mantener la autoconfianza, la autosuperación y la innovación, para entregarse por completo a la gran lucha, la gran obra, la gran causa y el gran sueño, conquistando grandes éxitos del socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.
Víctor, y nuestra agencia de noticias Sputnik destaca por su parte que el presidente de China, Xi Jinping, exhortó en su discurso a acelerar la modernización del Ejército Popular de Liberación. Es necesario acelerar la modernización de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, subrayó Xi, agregó además que un Estado fuerte ha de tener un ejército fuerte, pues solo un ejército fuerte puede garantizar la seguridad nacional. Durante su intervención, Xi resaltó la necesidad de preservar el control del partido sobre las Fuerzas Armadas y mejorar su capacidad combativa con personal cualificado y logros de progreso tecnológico, Víctor.
Javier, hablando del progreso tecnológico, China ha avanzado muchísimo en este sentido, ¿no? Muestra de ello es su proyecto de construcción de su estación espacial Tianhe, que ya está en marcha. Tres taikonautas, término con que se designa a los astronautas chinos formados a partir de taikong, que significa espacio en mandarín, fueron enviados al espacio hace dos semanas a bordo de la nave Shenzhou 12 para la construcción en órbita de la plataforma espacial de China. Los taikonautas, que permanecerán en el espacio durante tres meses, enviaron desde la órbita por videoconferencia una felicitación al Partido Comunista de China por su centenario.
Hablando de felicitaciones, Víctor, justamente el Partido Comunista de China también ha recibido las felicitaciones de varios líderes políticos, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, quien destacó el protagonismo de China en la lucha contra las amenazas globales. En un telegrama enviado a Xi Jinping, Putin señaló que la nación asiática celebra este remarcable aniversario con nuevos logros impresionantes en su desarrollo económico, social, científico y tecnológico. China desempeña un importante papel constructivo resolviendo problemas de la actualidad internacional y haciendo frente a amenazas globales y desafíos contemporáneos, resaltó el presidente ruso. Putin apuntó que los vínculos partidistas son parte importante de las relaciones bilaterales y expresó la confianza en que el diálogo entre Rusia Unida y el Partido Comunista de China seguirá desarrollándose en una clave constructiva, Víctor.
Además, partidos y dirigentes políticos y personalidades de diferentes círculos de otros países están enviando sus felicitaciones por el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, comunica la agencia Xinhua, y apunta que los mensajes elogiaron el gran desarrollo y progreso que China ha logrado en varias causas desde la fundación del Partido Comunista hace 100 años, especialmente desde el 18º Congreso Nacional del Partido bajo el fuerte liderazgo del Comité Central del Partido con Xi como núcleo. Al hacer un resumen de algunos de los mensajes, la agencia china señala que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, dijo que su país da mucha importancia a los lazos con China y quiere seguir reforzando las tradicionales relaciones amistosas y de cooperación entre ambos países. También destacan el mensaje del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. También el mensaje del presidente del partido pakistaní, Tehreek-e-Insaf, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Entre los mensajes que cita la agencia Xinhua también figura el del líder del partido srilandés Poduhana Perumuna y primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, quien señaló que el Partido Comunista de China ha recorrido un trayecto glorioso en el último siglo y generado cambios positivos y trascendentales en la vida de su pueblo.
Víctor, y antes de ceder la palabra al analista internacional que nos acompaña en estos momentos, Eduardo Luque, quiero citar un fragmento más del discurso de Xi Jinping en el que afirmó que China acoge todas las sugerencias útiles, pero no aceptará en absoluto sermones moralistas. Estamos ansiosos por aprender las lecciones que podamos a partir de los logros de otras culturas y acogemos sugerencias útiles y críticas constructivas, expresó. Sin embargo, no aceptaremos en absoluto sermones moralistas de aquellos que creen tener derecho a darnos lecciones, agregó el líder del Partido Comunista de China y también presidente del gigante asiático. Como decíamos, estamos con el analista internacional Eduardo Luque. ¿Qué simbolismo tienen estas palabras en el contexto de la geopolítica actual y de esos enfrentamientos que hay entre precisamente Estados Unidos y China a nivel comercial, pero que también ataca un poco la parte geopolítica con el mar de la China Meridional y demás, Eduardo?
Sí, evidentemente, lo que está reivindicando China en este momento es un lugar bajo el sol. Lo que no puede ser y no va a admitir de ninguna forma la sociedad china, esos 1.400 millones de personas, no van a admitir que China sea nuevamente colonizada, como fue en el siglo XIX, después de las guerras del opio. Esto fue una de las cosas que, por cierto, vio claramente Chu Enlai, que es el que lanza también la gran reforma económica del país, ¿no? Que el país o se industrializaba y era capaz de saltar y competir con los países occidentales, o bien estaba destinado a convertirse nuevamente en una colonia, ¿no? Esto se vio y los resultados están aquí, ¿no? Esto es lo que está anunciando otra vez el presidente chino. Ya nadie, en su sano juicio, puede pensar que China va a volver a convertirse en una colonia, cosa que todavía algunos dirigentes y militares occidentales creen que pueden imponer sus criterios frente a China. Y es por eso que el aumento de las tensiones en el mar de la China Oriental están en el orden del día. Las provocaciones de la OTAN y Estados Unidos en particular sobre esos mares en disputa, según ellos, es uno de los elementos precisamente que demuestra, y la reacción china está demostrando, que no va a permitir en ninguna de las formas que China sea subyugada, ¿no? Está claramente enfocado toda la presión de Estados Unidos a separar Taiwán de China, cuando Taiwán forma parte legalmente de China, y está intentando Estados Unidos romper esta alianza. Esa es una línea roja, por cierto, es una línea roja para China, es una línea roja que implicaría, si fuera necesario, llevar al país a la guerra, y en este momento China es no solo ya una potencia económica, sino una potencia militar de primer orden. Es decir, Estados Unidos y Occidente deberían bien guardarse de hacer determinadas provocaciones que puedan llevar a China, que está mostrando una gran paciencia china, precisamente, que sería bueno que pensaran que las provocaciones no ayudan a la concordia internacional, sino al contrario, tensan la situación en situaciones que ya de por sí están muy tensas. China ya es una potencia militar. China no se va a dejar amedrantar ni subyugar por nadie, y esto debería entenderlo Estados Unidos y Occidente.
Muchas gracias, Eduardo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Perú no prosperó la moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, una vía con la que este miércoles se pretendió evitar la proclamación de Pedro Castillo. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué ambiente se vive en Perú? ¿El próximo 28 de julio Castillo será investido? ¿Y si lo logra, podrá gobernar? Sobre estos temas, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el periodista y analista político peruano Álvaro Mejía.
Álvaro, han pasado casi un mes desde el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones. Se han desestimado todos los recursos de Fujimori, pero aún no se proclama a Pedro Castillo como presidente. ¿Qué está pasando?
Lo que ocurre es que todavía hay algunas actas que han sido impugnadas y luego se ha hecho apelación de parte del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, y se están resolviendo esas apelaciones. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, por eso es la demora. Ahora, haciendo un paralelo con la elección del 2016, en la que también perdió Keiko Fujimori y también dijo que le habían robado la elección, su oponente era Pedro Pablo Kuczynski, más conocido por sus iniciales, PPK. Él era o es un hombre de derecha neoliberal, tal cual Keiko Fujimori. Incluso en algún momento proclamó PPK que el mejor presidente del Perú había sido Fujimori, Alberto Fujimori. Sin embargo, aquella vez que ganó PPK, ya se hablaba en los medios del virtual presidente o el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, pero hoy en día los medios de comunicación se niegan a algo similar. Y la razón de fondo que se encuentra es que es por racismo. Mucha gente que no soporta que un candidato proveniente del campo, un indígena, sea presidente de la República, ¿no?
Álvaro, la candidata Keiko Fujimori solicitó al presidente de Perú, a Francisco Sagasti, que pidiera una auditoría internacional sobre las elecciones, alegando irregularidades en el escrutinio y pidiendo que se hiciera lo mismo que hizo la OEA en Bolivia. ¿Qué recorrido ves tú en esta solicitud? ¿Cómo lo valoras? ¿O cómo se valora en tu país esta solicitud?
El grueso de la población que tiene acceso a Internet y a redes sociales, que son la gente más pudiente, dice que sí, que es correcta la solicitud de Keiko Fujimori, porque tenemos que demostrar que no ha habido fraude, o tienen que demostrar las autoridades electorales que no había fraude. Es al revés, ¿no? Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ellos deberían mostrar las pruebas, pero no afirman con mucho desparpajo que no tienen pruebas. Por otro lado, por ley, el presidente de la República no puede intervenir en el proceso electoral. Recibiría una sanción. Así que lo que ha informado la primera ministra, Violeta Bermúdez, es que se va a responder la carta de Keiko Fujimori, pero atendiéndose a las leyes. La prensa de derecha dice, van a evaluar, pero en realidad están manipulando. Sí, efectivamente se va a evaluar, pero para responderle en base a la ley, que no es posible hacer eso, ¿no? Entonces, hay esta contradicción fuerte entre dos posiciones extremas, ¿no? La gente mayoritariamente pobre que apoya a Castillo, aún así yo sigo creyendo que Castillo es una incógnita, porque él no da entrevistas a los medios de comunicación. En parte no las da porque sabe que va a ser atacado cruelmente, ¿no? Entonces me parece hasta saludable su estrategia de no hablar con los medios de comunicación nacionales, sí, por el contrario, con los internacionales. Y por otro lado, la otra posición es esta reaccionaria, ¿no? Que cree que lo que se va a instaurar en el Perú es un régimen comunista, lo cual está muy lejos de la verdad. Y se cree así en una especie de nebulosa que vamos a repetir el plato con el caso venezolano, ¿no? Y que viene la gran hambruna, etcétera, ¿no? En fin, no tienen base, simplemente quieren deslegitimar al presidente.
Hace poco también se revelaron unos audios en donde se podía escuchar a Vladimiro Montesinos coordinar con la persona con la que hablaba para que se sobornaran a magistrados del Jurado Nacional Electoral y así torcer los resultados y dar como ganadora a Fujimori. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad con estas revelaciones y qué estaría dejando en evidencia tanto las elecciones como todo lo que ha pasado desde el 6 de junio?
Bueno, sí, yo siempre critico que el peruano es acomodaticio, ¿no? Una frase que se suele utilizar es, no nos peleemos por los candidatos porque el día siguiente igual tenemos que trabajar. Y entonces convivimos con la sombra de Vladimiro Montesinos, quien está en una base naval, recluido en una base naval. Sin embargo, tiene un celular, tiene internet. Estas llamadas que se han grabado se han hecho del mismo teléfono de la base naval de la Marina. Se supone que le habían dado permiso para que hablara con parientes. Pero, bueno, él se ha dedicado a coordinar temas electorales, ¿no? Entonces, creo que estamos los peruanos como muy tranquilos, sabiendo que Vladimiro Montesinos tiene todos estos privilegios de comunicaciones. Ya en 2016, en la segunda vuelta, el presidente Ollanta Humala hizo una jugada, ¿no? Días antes de la segunda vuelta, mandó a quitarle el celular a Montesinos. Y se vio un video en el que uno de los marinos se acerca, se lo quita de las manos y se va. Entonces, ahora sorprende y no sorprende que él siga teniendo acceso telefónico, ¿no? Y estar controlando eso. Además, ya se vio que el que estaba detrás de la campaña de Keiko Fujimori es Montesinos, ¿no? Eso en realidad era un secreto a voces, pero ahora se ha puesto en evidencia. Y aún así, muchos peruanos siguen alegando que hay fraude y que no debería entrar Castillo, ¿no? Y en buena cuenta es eso, que no debería entrar Castillo.
Y ahora la pregunta del millón. ¿Pedro Castillo asumirá la presidencia el próximo 28 de julio? Y si lo asume, ¿podrá gobernar?
Confío en que sí lo van a proclamar. Como digo, hoy mismo están en el Congreso debatiendo este tema de vacar a la presidenta del Congreso para poder acceder a modificar el Tribunal Constitucional. Yo confío en que eso no va a pasar. Hay un partido, Alianza por el Perú, de César Acuña, que tiene la mayor cantidad de portavoces y en realidad está en sus manos hacia dónde se inclina la balanza. Acuña es un personaje, es un magnate, curiosamente del mismo pueblo de Pedro Castillo, ha hecho muchas empresas, pero es una persona muy cuestionada también, ¿no? Porque sus negocios son turbios. Sin embargo, hace dos semanas él salió a apoyar a Castillo diciéndole a Keiko Fujimori que ya acepte la derrota, pero él está siempre jugando ambiguamente, ¿no? Está con uno, está con otro. Ahora que parece que ya Keiko Fujimori está pasando a segundo plano, yo asumo que Acuña va a pretender negociar con el partido ganador, con Perú Libre, algún beneficio para él, de modo que de poder darle esos votos que requiere en el Congreso. Sí, luego de todo esto, finalmente Castillo es proclamado y llega a Palacio, la va a tener muy difícil, ¿no? Porque la entraña de todos estos políticos que están en el Congreso es la peor, ¿no? Ya hace años que la política peruana ha implosionado y nuestra clase política es aberrante, en verdad, ¿no? Salvo contadísimas excepciones, hay una inclinación, voy a decirlo así, delincuencial, ¿no?, en nuestro Congreso. Entonces, creo que Castillo va a tener que hacer alianzas muy delicadas porque va a tener un tercio del país en contra, ¿no? El tercio que hubiera votado o ha votado por Keiko Fujimori, ¿no? Simplemente no van a querer soltar sus privilegios y, como digo, también está presente el tema del racismo, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A los 88 años, en la localidad de Taos, Nuevo México, murió Donald Rumsfeld, quien fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante los gobiernos de Gerald Ford y de George Bush, hijo. Puede que la historia le recuerde por sus extraordinarios logros a lo largo de 6 décadas de servicio público, pero para aquellos que le conocieron mejor y cuyas vidas cambiaron para siempre a raíz de ello, recordaremos su inquebrantable amor por su esposa Joyce, su familia y sus amigos, y la integridad que aportó a una vida dedicada al país, dijo su familia a través de un comunicado que fue divulgado en las redes sociales. Sin embargo, no todos recuerdan a Donald Rumsfeld de la misma manera. Menos aún los que no olvidan que Rumsfeld fue uno de los que decidió invadir Afganistán en el año 2001 y uno de los que mintió al mundo diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva, una acusación que pretende justificar la guerra y la destrucción de ese país. En las redes sociales han llovido comentarios sobre Rumsfeld tras conocerse su fallecimiento. Por ejemplo, el periodista español Daniel Bernabé escribió en su cuenta de Twitter: "Pasó bastante desapercibida la muerte de Donald Rumsfeld. A los que nos socializamos políticamente en las protestas contra la guerra de Irak, no sonará el nombre. Mandarín poderoso, indecente y terrible desde Vietnam. Aún queda Cheney. Que descansen en paz sus víctimas". El analista político venezolano Temir Porras dijo: "Ha muerto el criminal de guerra Donald Rumsfeld. Que su memoria quede por siempre manchada con la sangre del más de 1 millón de iraquíes aniquilados por su fanatismo". David Couso, hermano de José Couso, camarógrafo español asesinado por el ejército estadounidense en Irak mientras cubría la guerra, escribió: "Muere un criminal de guerra, Donald Rumsfeld, ideólogo de la invasión a Irak y firme defensor de la tortura en prisiones como Abu Ghraib y Guantánamo. Púdrete, que la tierra arda donde yazcas". Por su parte, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez colocó en su Twitter el siguiente mensaje: "Expreso mis condolencias por el fallecimiento del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, fundamental en la implementación del Plan Colombia para el fortalecimiento de las fuerzas militares, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Mi gratitud por siempre. Que descanse en paz". Mientras que el periodista español Javier Espinosa dijo: "Muere Donald Rumsfeld, uno de los principales ideólogos de la invasión ilegal de Irak. Debería haber respondido ante un tribunal internacional por los crímenes de guerra que Estados Unidos cometió en ese conflicto".
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Sonta informará sobre una superpetición de impeachment contra el presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Sonta, un paso al frente.
Después de las manifestaciones de los grupos de izquierda y centro en las calles, un grupo de legisladores y organizaciones opositoras presentó este miércoles 30 a la Cámara de Diputados lo que denomina una super solicitud de juicio político contra el presidente Bolsonaro sin partido. La acción se da en medio de la acusación que cobró de soborno por vacuna que involucra empleados del Ministerio de Salud y la investigación del CPI, Comisión Parlamentaria de Investigación de COVID, en el Senado Federal. El grupo presentó la solicitud que enumera 23 delitos cometidos por presidente, pero el sistema parlamentario aún no ha acusado recibo de este documento. La denuncia está firmada por 46 personas, incluidos dos ex aliados de Bolsonaro. El documento también cuenta con la firma de presidentes de partidos, asociaciones de abogados y defensores, grupos de la sociedad civil, grupos estudiantiles, coligaciones negras, entre otros. Algunos de los crímenes son delito contra la existencia política de la Unión, actuar fomentar en conflicto con otras naciones, hostilidad contra nación extranjera, acto, declaraciones xenófobas de médicos cubanos, delito contra el libre ejercicio de poderes, tratar de disolver e impedir el funcionamiento del Congreso, amenaza contra algún representante de nación para coaccionarlo, por ejemplo, el senador Randolph Rodríguez, oponerse al libre ejercicio del poder judicial, interferencia en la policía federal, amenaza de avergonzar al juez, delito contra el libre ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales, utilice las autoridades bajo con subordinación inmediata para abusar del poder, subverter e intentar subverter el orden político y social, amenaza a las instituciones, incitar al personal militar a desobedecer la ley y violar la disciplina, provocar aminosidad en las clases armadas, violar los derechos sociales garantizados en la Constitución, delito contra la seguridad interna del país, decretar el estado de sitio sin conmoción interna grave, permitir la violación de la ley federal de orden público, promover la revuelta contra aislamiento social en la pandemia. Pese a toda esta situación, el gobierno Bolsonaro sigue con su plano de privatizar empresas estatales, sigue sirviendo a los Estados Unidos, cediendo la base de Alcántara, y la situación cada vez peor con la pobreza, pandemia, epidemias como dengue, toda esta situación de justicia en su gobierno.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Un tal Sigurdur Ingi-Todarson, el testigo clave de Estados Unidos en el caso contra el fundador de Wikileaks, el periodista australiano Julian Assange, confiesa que mintió. La información se supo a través de la cuenta de Twitter de Edward Snowden, quien publicó una entrevista que le hizo la web islandesa Stundin a este Todarson.
En esta entrevista, Todarson afirma que el testimonio que dio a las autoridades estadounidenses y que permitió la construcción del caso contra Assange fue falso.
Pero vamos a ver, Karen, ¿quién es este Todarson? Parece que nadie lo conocía antes de que apareciera mención de este personero en el citado medio digital islandés, ¿no?
Así es, Víctor. Según indica esta web islandesa, se trata de un joven que ahora tiene 28 años y que en el año 2010 empezó a colaborar con Julian Assange, el mismo año en el que Wikileaks, como recordemos, empezó a divulgar los documentos que constataban los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y en Afganistán, pero también la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. aunque en un primer momento Torderson no fue de mucho agrado para algunos miembros del equipo de Wikileaks, fue en el año 2011 cuando la relación se empezó a tensar.
Y según explica esta web islandesa, en ese momento el equipo de Wikileaks descubrió que el joven islandés había desviado fondos de la venta de camisetas de la organización a su cuenta bancaria personal.
Así es, Víctor. Y entonces el 23 de agosto de ese año, Torderson se ingenió una salida y no se le ocurrió otra idea que enviar un correo electrónico a la Embajada de Estados Unidos en Islandia, en la cual ofrecía información sobre una investigación criminal. Dicen los periodistas de esta web islandesa que el FBI le respondió y a las 48 horas un jet privado aterrizó en la ciudad de Reykjavik con alrededor de 8 agentes. De inmediato, dicen, empezaron las reuniones entre Torderson y personas de la oficina del fiscal del Estado de Islandia y el comisionado de la policía estatal.
Otra vez, Karen, si podemos dar crédito a la citada web Studin, resulta que después de meses de colaboración, el FBI perdió interés en Torderson, quien a su vez enfrentaba cargos con la justicia de su país por fraude masivo, falsificaciones, robo y violaciones sexuales contra niños menores de edad.
Además, según esta fuente, entre los años 2013 y 2014, Torderson recibió varias sentencias por estos delitos, pero pese a su encarcelamiento, su vida criminal, dicen estos periodistas, continuó y en el año 2019 el Departamento de Justicia, en la época de Donald Trump, volvió a visitarlo y en ese momento le otorgó un estatus formal como testigo en el juicio contra Julian Assange.
Además, indica la web Stundin que a William Barr, el entonces fiscal general designado por Donald Trump, no le importó el prontuario sociópata de Torderson porque el objetivo era intentar demostrar que Assange era un criminal en lugar de un periodista. Y ahí el testimonio de Torderson era clave. El propio Torderson, por su parte, justificó su colaboración con Estados Unidos porque dijo que sentía que Wikileaks estaba violando leyes y porque le emocionaba la idea de ser un informante, ¿no?
Y lo cierto es que el caso contra Julian Assange se basó en el testimonio de este joven que ahora admite que todas sus acusaciones contra Assange eran falsas. Asegura también ahora que era falso que Assange le haya pedido hackear los ordenadores de los parlamentarios para acceder a las grabaciones de sus conversaciones telefónicas privadas.
Luego, el mentiroso explicó que en realidad él recibió unos archivos de terceros que le dijeron que habían grabado a los parlamentarios y que propuso compartirlos con Assange sin comprobar su contenido.
Otra de las mentiras, Suhoff, es que Torderson dijo durante el proceso judicial que Assange utilizó un acceso no autorizado para acceder a un sitio web gubernamental destinado a rastrear vehículos policiales. Ahora, Torderson explica que los datos del login para acceder a esa web eran sus propias identificaciones y que tenía acceso a esa web porque había trabajado como socorrista cuando era voluntario en un equipo de búsqueda y rescate. A su vez, indica que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, nunca le pidió los datos de acceso.
Y aquí que por estas mentiras, Julian Assange ha sido perseguido por varios años. 7 años tuvo que permanecer encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres y tras la entrega del nuevo presidente ecuatoriano Lenín Moreno, ya lleva 2 años encerrado en una cárcel de alta seguridad en la capital británica.
Recordemos que Estados Unidos ha pedido al Reino Unido que extradite a Julian Assange para que afronte una pena de hasta 175 años de prisión por publicar documentos secretos en el portal de Wikileaks. Lo acusan de violar la ley de espionaje y conspirar para cometer una intromisión informática y acceder a ordenadores gubernamentales con información clasificada.
Pero Karen, si Torderson dice que todo eso era mentira, ¿por qué entonces Assange sigue tras las rejas? ¿Por qué le creyeron a este joven cuando mintió contra Assange y no ahora cuando dice que el fundador de Wikileaks ni espió ni cometió intromisión informática ni accedió ilegalmente a ordenadores gubernamentales?
No hay una respuesta lógica hasta el momento, Suhoff. La información que se maneja hasta el momento es que el Reino Unido se ha negado a extraditar a Assange por motivos humanitarios debido a problemas de salud, riesgos de suicidio y las condiciones que enfrentaría en cárceles estadounidenses. Lo curioso es que tras estas explosivas revelaciones que hace Torderson, casi ningún medio de comunicación lo ha reseñado. Cuando fue acusado de unos supuestos delitos sexuales en Suecia, ocupó titulares en todo el mundo, lo recordamos, aunque luego la investigación se tuvo que archivar porque también esos testimonios resultaron ser falsos. Cuando este joven Thorvaldsson lo acusó de espionaje, intromisión informática y acceso ilegal a ordenadores gubernamentales, también todos los medios de comunicación se hicieron eco. Ahora, con este desmentido, los medios callan, igual que ha callado hasta el momento la justicia británica.
Y ahora, la pregunta que cabe es, ¿seguirán manteniendo tras las rejas a Assange a pesar de que las acusaciones en su contra eran mentira y que lo único que hizo fue revelar información, como cualquier periodista, sobre los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en los países donde ha intervenido? ¿Seguirán algunos hablando de la defensa de la libertad de expresión mientras avalan el encarcelamiento de Assange y mientras algunos altos funcionarios de Estados Unidos mantienen su postura de aplicarle cadena perpetua e incluso pena de muerte al fundador de WikiLeaks?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hoy tenemos una edición especial de Al Contado porque conoceremos un nuevo libro sobre la economía de una importante región del mundo. ¿Verdad, Javi?
Es verdad, Víctor. Se trata del nuevo libro del presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya, que se titula El futuro de Europa, bases para un nuevo modelo. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Adrián, para empezar?
Hemos realizado trabajos alrededor del concepto de modelo de desarrollo en distintos ámbitos, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros hemos trabajado en ámbitos de consultoría, en el ámbito local, regional y europeo. Y a la hora de hacer propuestas estratégicas, continuamente nos encontramos con que esas propuestas y ese marco estratégico está siempre delimitado por ese concepto de modelo de desarrollo. Es decir, el origen de por qué las propuestas estratégicas de unos y otros grupos en cada y de unas y otras tendencias en cada caso se responden a unas coordenadas similares se explica porque se enmarcan dentro de un determinado modelo de desarrollo y a la vez están limitadas, se limitan normalmente por lo que se considera aceptable, digamos, dentro de ese modelo de desarrollo. Por eso, profundizar en el concepto de modelo de desarrollo en los distintos ámbitos es fundamental para saber hasta dónde podemos movernos en hacer propuestas estratégicas que puedan ser de mayor o menor éxito en cada caso y también en qué medida tenemos que plantear superar esos límites del modelo de desarrollo si queremos hacer efectivas determinadas propuestas, ¿no?
Adrián, en el índice del libro uno puede encontrarse con, por ejemplo, introducción, por qué plantearse el futuro del modelo, evolución y crisis del modelo, rentabilidad, inversión y desarrollo, tecnología y energía, empresa, Estado y mercado, banca, moneda y crédito, y bases para un nuevo modelo. A propósito de bases para un nuevo modelo, ¿cuáles son esos 5 proyectos para Europa que tú mencionas ahí en el libro, Adrián?
Hacemos un repaso de los proyectos, vamos a decir, con un cierto peso político, que al final es lo que hace que esos proyectos alternativos sean realmente viables. Pero vemos, por un lado, citamos por un lado el proyecto, vamos a decir, el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal es el que defendería que la continuidad del modelo actual, entendiendo que el modelo neoliberal no ha dado de sí lo que debiera haber dado, eso lo explicamos al comienzo del libro, de hecho, en base a los datos hay que considerarlo como un modelo fracasado, pero el proyecto neoliberal entendería que ha fracasado por no haberse aplicado suficientemente y que digamos que en buena parte pues son es el excesivo coste del Estado del bienestar, etcétera, los mismos problemas que hemos estado, digamos, desde que el neoliberalismo ha intentado combatir durante los últimos 40 años, los que siguen ahí y que el futuro depende de que el neoliberalismo se profundice, digamos, ¿no? La segunda alternativa, digamos, estaría compuesta por las distintas fuerzas que se han resistido a las medidas adoptadas por el modelo neoliberal, que a veces de forma expresa, otras veces no, pero que de alguna forma lo que intentan es defender el modelo anterior, que es lo que hemos llamado el modelo de posguerra, el modelo de desarrollo social que también en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa Occidental, se desarrolló entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, antes del periodo neoliberal, y que fue un modelo que aparentemente tuvo un gran éxito, tanto económico como social, pero que, como analizamos en el libro, es posible que se debiera a razones estructurales que hagan que este modelo no sea fácil fácilmente repetible, ¿no? De cualquier forma, los que defienden este modelo lo que vienen a decir es que si aquel modelo funcionó también en la posguerra, ¿por qué no volvemos a ese modelo, ¿no? Una tercera opción sería lo que es, ahora se está denominando el gran reinicio, que es ese proyecto de las de la élite empresarial, de la élite multinacional, fundamentalmente, que representada en el Foro Económico Mundial, que ha expresamente durante el año 2020 pues ha reconocido el fracaso del neoliberalismo. Esto es muy importante, que sean las propias multinacionales las que lo reconozcan, por supuesto. Y han propuesto un nuevo modelo que estaba basado de alguna forma en una cierta reestructuración financiera, también en una reestructuración sectorial en buena parte basada en una acentuación de algunos aspectos del neoliberalismo y también en poner en marcha mecanismos de lo que se ha llamado destrucción creativa, ¿no? Que a través de la destrucción de ciertos sectores de actividad y empresas en principio menos eficientes pueda generar rápidamente una recomposición de la economía europea en este caso, ¿no? Luego tenemos el modelo, lo que se ha llamado el modelo populista, ¿no? Que estaría en el ámbito político protagonizado fundamentalmente por Trump, por el modelo de Trump, ¿no? Y que se basaría en un cuestionamiento de algunos aspectos del régimen financiero, del sistema financiero occidental, también en el cuestionamiento de la globalización, pero no en el cuestionamiento de otros aspectos del neoliberalismo. No hay una coincidencia clara dentro de los distintos sectores del movimiento populista, de ese movimiento populista de derecha, digamos, ¿no? O conservador o nacionalista, ¿no? Hay, porque en Europa quizás hay sectores, por ejemplo, en el populismo de conservador francés, que optan más por una vuelta en el ámbito socioeconómico al modelo populista, que sería, pues bueno, una especie de vuelta al modelo de posguerra también, ¿no? Bueno, y finalmente, como el quinto referente en este momento, lo hemos situado en el modelo de los países emergentes, ¿no? Es un modelo claramente alternativo que desde las élites corporativas se está considerando casi como un modelo amenazante en cuanto que sus bases políticas son contrarias a las que asientan, digamos, la estructura social de Occidente. Es un modelo que está conformado por distintos países con distintos orígenes culturales, ideológicos, políticos, incluso religiosos, pero que tiene aspectos comunes muy claros, ¿no? Fundamentalmente lo centramos en el sometimiento de las grandes empresas al poder político, una nueva relación entre grandes empresas y poder político y un análisis más objetivo sobre el papel de la intervención o de la iniciativa privada y pública y de la empresa privada y pública, ¿no? De tal forma, esto es algo que se ha perdido hace tiempo en Occidente a todo lo largo del periodo neoliberal. En Occidente en este momento hay un prejuicio generalizado en contra de la empresa pública y, sin embargo, en estos países emergentes están consiguiendo gestionar de forma objetiva y racional, y esto es muy importante, cuándo es mejor utilizar la iniciativa privada y cuándo es mejor utilizar la iniciativa pública. Y esto es, digamos, uno de los retos que nos está planteando este quinto modelo.
¿Qué valoración haces del modelo actual, Adrián?
Yo creo que es muy importante tener en cuenta primero la valoración que nos dan los números, ¿no? Es decir, si hacemos un examen histórico, vemos que durante el modelo de posguerra hubo un crecimiento en Europa de la renta per cápita anual de una media del 4%, y sin embargo, durante el neoliberalismo, a partir de los años 70, pues se ha crecido la renta per cápita pues apenas un 1,9, que no es un crecimiento muy fuerte, a pesar de que todas las medidas del neoliberalismo se justificaban, que es el modelo actual, el modelo neoliberal, ¿no? Que se inician a partir de los años 70 con la idea de reactivar la economía, recuperando el beneficio empresarial, etcétera. Lo que es más importante, dentro de ese 1,9 de crecimiento anual, es un crecimiento modesto, pero si tenemos en cuenta el impacto del aumento de fuerza laboral, fundamentalmente por el hecho de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y cómo se realizó esa incorporación, porque no fue un reparto del trabajo existente, sino fue añadir carga de trabajo por unidad familiar, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si tenemos en cuenta, si descontamos el impacto de esa mayor utilización de fuerza de trabajo, es decir, del hecho de que estemos de hecho trabajando más, aunque pensábamos que íbamos a trabajar menos, ya el incremento de la productividad se nos situaría en una 1,5-1,6 anual. Pero es que además ha sido 1,5-1,6 que ha estado permanentemente conseguido a base de sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento, el crecimiento de la deuda, impulsa el PIB hacia arriba, a pesar de que plantea una amenaza para el PIB futuro cuando haya que devolver la deuda. Pero lo que hemos hecho durante estos años es, en conjunto, no devolverla, sino irla constantemente incrementando en Europa, ¿no? Es decir, el crecimiento, ahí los cálculos ya más precisos varían de un analista a otro, pero el crecimiento hubiera sido cero o hubiera sido negativo si no hubiéramos sometido a la economía europea a ese constante sobreendeudamiento. Con lo cual está claro que lo que se llama el crecimiento orgánico o sin deuda de estos 40 años ha sido negativo. Y esto es lo más llamativo de este periodo, que a pesar de estos constantes esfuerzos por cuestionar el estado del bienestar, por aumentar los beneficios de las empresas a través de reducir cargas sociales, de reducir impuestos, de contener o bajar los salarios, no se ha conseguido una economía dinamizada.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en 2022, una forma de conmemorar el 40º aniversario de su adhesión a la alianza, así como un gesto de reconocimiento al trabajo que hacen sus soldados desde el Mediterráneo a Afganistán, pasando por los países bálticos, según explica el diario El Mundo. ¿Qué traerá para la nación ibérica? Rafael González Crespo, coronel de Infantería del Ejército Español, en el retiro, expuso sus criterios al respecto a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Mi confianza en las organizaciones supranacionales es ninguna. ¿Por qué? Pues porque no han evolucionado desde que se crearon con uno u otro motivo. Y la OTAN no está libre de este criterio mío sobre estos organismos supranacionales. Creo que son unos organismos costosísimos que ya no cumplen la función para los que fueron creados. A partir de eso, bueno, aquí hay dos cosas a considerar. La primera, yo creo que no es un acercamiento a la OTAN, sino un acercamiento a Estados Unidos. Porque ¿quién manda al final? Esto es como las comidas de negocios. ¿Quién manda al final? El que paga. Entonces, el que paga es Estados Unidos, la reunión la pagará España, y a mí me parece muy bien que se haga. Pero lo encuentro más como un acercamiento a Estados Unidos que como un acercamiento a una OTAN. Recuerdo la trayectoria que significó el ingreso de España en la OTAN. Primero, el partido del gobierno, PSOE como actualmente, en contra totalmente. Después, a favor. Después, casi pierden el referéndum que hubo de hacerse para entrar en la OTAN, porque había mucha gente, por ejemplo, en Canarias, que mayoritariamente votaron en contra, que no sabían que el Tratado de Washington no protege los territorios insulares situados al sur del Trópico de Cáncer. ¿Por qué solo los del norte? Porque entonces Francia tenía un problema con Córcega y lo impuso, pero resulta que las Canarias están al sur. Y ahí prácticamente el 90%+ votaron que no, o sea que realmente no había ni un conocimiento claro de qué estaba pasando. Por otra parte, involucrarse más con la OTAN para España y para cualquier país significaría gastar más en defensa, significaría involucrarse más. Y yo creo que España es el país que menos gasta en defensa de Europa y no sé, pero por la cola de los que contribuyen al mantenimiento de la OTAN. Por tanto, creo que es una buena cosa para España porque permitirá tratar no de la OTAN siquiera, sino de otras muchas cosas, sobre todo con Estados Unidos. Pero no creo que signifique una involucrarse mayormente en la propia OTAN.
Y ahora, si me permite, yo quisiera que usted haga algún balance. Yo entiendo que es un tema muy amplio, ¿no? Pero quizás en términos resumidos, lo esencial, ¿no? La entrada, la adhesión de España a la OTAN y ahora resulta que 40 años ya que forma parte, ¿no?, del bloque militar. Entonces, para España, ¿qué significa? ¿Cómo usted lo calificaría?
Habrá de todo como en botica, pero claro, parece evidente que a falta de matices y de una conversación más extensa, tendríamos que pensar que si un país como España pretende tener presencia en el mundo, también tiene que tener presencia en estos organismos supranacionales que, insisto, yo no creo en ellos, pero que existen y que, bueno, a su manera funcionan. Aquí solo hay un problema de fondo, tanto entonces como ahora. Yo no veo un conflicto ni contra Rusia ni contra nadie. Lo que veo son intereses de otro tipo, pero nunca una guerra generalizada. Tendría que recordar que Portugal es socio fundador de la OTAN y España no. ¿Por qué? Porque entonces se pensaba que las grandes divisiones blindadas de la Unión Soviética podían invadir Europa como a rebufo de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria. Y necesitaban la península ibérica como plataforma para reconquistar Europa, que no podría ser de otra forma que desde el mar. Pero resulta que no cuentan con España y con Portugal sí, lo cual quiere decir que en aquellos años incluso, tengo que pensar maliciosamente, que incluso se pensaba que si habría que invadir a España, la invadirían. Lo que cambia en no tantos años las estrategias para asegurarse una paz que yo creo que debía de estar ya asegurada hace mucho si los organismos internacionales funcionaran, pues se han cambiado tanto que es muy difícil pensar en cómo piensa cada líder involucrado en este ejército supranacional con respecto a un futuro conflicto. Yo diría que ahora los conflictos van a ser locales, tipo, por decir algo que todos conocemos y manejamos, tipo Ucrania. Y que Ucrania, como otras muchas guerras, son guerras olvidadas en que la OTAN no tiene nada que decir. Pero un conflicto generalizado, presentándonos a Rusia como el ogro del siglo XXI, yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza, o sea que no va a funcionar. Muy al contrario, la gente que lee, que estudia, que piensa, sabe perfectamente que la OTAN lo único que ha hecho ha sido incumplir todas las buenas palabras que en su momento dio Gorbachev. Por ejemplo, no traspasar el eje Báltico-Mar Negro, que ha traspasado con creces. Entonces dice, bueno, ¿quién está agrediendo aquí a quién? Pero es que esto todo es papel mojado. O sea, no puede haber un conflicto generalizado ni contra Rusia, ni contra China, ni contra Estados Unidos, ni contra nadie. Por tanto, la OTAN tiene que reconducirse a otros fines, a otros sistemas de actuación, que no son los que actualmente tiene. ¿Qué significó? Pues creo que ya lo he dicho en su momento. Si alguien quiere estar integrado en la comunidad internacional, tendrá que integrarse en estas organizaciones, aunque en principio a lo mejor no le guste, porque el referéndum para entrar España en la OTAN no se ganó con tanta claridad como para decir que estábamos aplaudiendo con las orejas. Realmente creo que no sabíamos ni lo que votábamos. O sea que a veces confías en tu gobierno, te dice que votes y votas, pero nada más.
Usted ha mencionado que la OTAN ha avanzado muchísimo, ¿no?, hacia fronteras de Rusia, algo que a Rusia le preocupa muchísimo. Y sabe, justamente durante su reciente entrevista, Vladimir Putin justamente se refirió al asunto. Entonces él dijo que tanto se dice sobre una Rusia agresiva, pero dice, ¿por qué hablan sobre Rusia agresiva cuando nosotros vemos esa alianza atlántica que se está acercando a nuestras fronteras? Además dijo que en violación de las promesas que se dieron a Gorbachev, ¿no? Y obviamente que nosotros estamos preocupados, dijo Putin.
Sí, bien, pero insisto en que creo que no cumple las expectativas por las que fue fundada, que a lo mejor en su momento eran posibles, pero creo que actualmente hoy no. Y creo que hemos entrado en un juego que a la gente intranquiliza, que es como, ¿no has visto como cuando dos boxeadores, el acto de pesaje de dos boxeadores que se van a enfrentar por el título mundial de los superpesados, que se amenazan en el momento, que se insultan, que bravuconean? Pues yo creo que están consiguiendo que una parte del mundo bravuconee y amenace frente a la otra, mutuamente, ¿eh? Pero claro, ¿esto qué resulta? Pues resulta que lleva intranquilidad a la gente hasta un momento en que les da igual. Y yo creo que de este asunto hemos hablado en otras ocasiones. Quien domine Rusia dominará el mundo. Y por tanto, seguimos en la misma geopolítica, pero por una cuestión económica, no por una cuestión de peligro real. Insisto en que guerras locales olvidadas, Siria, Libia, Ucrania, Mali, Centroáfrica, están ahí y nadie que yo sepa hace nada por ello. Tampoco la ONU, ¿eh? A mí me contó una vez un amigo, un muy buen amigo, un tío cabal y sensato, que estuvo trabajando 2 años en la ONU en Nueva York y se marchó hasta la coronilla diciendo que si al edificio de la ONU le cortaran por la noche 2 plantas como si fueran rebanadas de pan, al día siguiente no se enteraría nadie. Esto quiere abundar en mi teoría de que no se puede seguir manteniendo unas infraestructuras o unas organizaciones supranacionales carísimas para que no resuelvan nada. No te quiero hablar de conflictos como el de Corea, que tienen un alto el fuego prorrogado desde 1954, o hace 70 años que tenemos el problema del Sahara, que ahora tanto está en vigor por una serie de razones que no vienen en este momento a cuento. Y sin embargo, nadie hace nada por arreglarlo, por solucionarlo, como sea. pero solucionarlo. Pero casi todo lo que se ha hecho hasta ahora, es todos los organismos internacionales han sido cerrar en falso heridas que no cicatrizan ni para atrás.
Sería mi última pregunta. Yo le mencionaba la última cumbre de la OTAN, y si estudiar los documentos elaborados al término de esa cumbre, realmente Rusia fue el tema número uno. Además, salió Josep Borrell, recientemente jefe de la diplomacia europea, con declaraciones bastante duras. Dijo lo siguiente, que hay que hacer retroceder, constreñir y comprometer a Rusia. Es decir, que últimamente Rusia ya sin tapujos aparece como enemigo, ¿no?
Hombre, yo no tengo la información que puede tener el señor Borrell, evidentemente. Pero mira, decía Tolstoy que lo que más sabia había sido la naturaleza era en el reparto de sentido común, porque todo el mundo creía tener suficiente. Bueno, pues ese es mi caso, que creo que tengo suficiente sentido común. Yo creo que Rusia, bélicamente hablando, no representa ningún peligro, porque al final lo que ha conseguido las malas políticas occidentales, creo las muy equivocadas políticas occidentales, es que acercándose tanto a las fronteras de Rusia, lo que han conseguido es que Rusia se expanda hacia Oriente, generando con China un bloque mucho más poderoso que lo que fue la antigua URSS. Por tanto, alguien debía de considerar, de todos estos todólogos que saben de todo y opinan de todo, que algo no están haciendo bien. Lo que sí quiero dejar claro es el mensaje de que a España esta cumbre le va a venir bien, aunque yo crea que la última finalidad sea estrechar relaciones con Estados Unidos y no precisamente involucrarse más con la OTAN.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
1 de julio de 1961, en Sandringham, Inglaterra, nacía quien tal vez se convirtiera en la integrante más carismática de las realezas existentes en el planeta, habiéndose ganado el corazón de todo Reino Unido y gran parte del mundo. Entrevistada por la BBC, confesó en su momento: «No creo que algún día llegue a ser reina, pero me gustaría ser la reina en el corazón de las personas». Hablamos de Diana Frances Spencer, más conocida como Diana de Gales o Lady Di, quien definitivamente vivió una vida inusual. Madre de los príncipes William y Harry, Lady Di tenía una personalidad y unas aspiraciones que iban a contracorriente de la vida aristocrática que llevaba. Demostró tener sentido del humor y una gran pasión por sus sueños, pero sobre todo enfrentó decisiones arriesgadas que dieron fe de su valentía. Se casó muy joven, a los 20 años, con el príncipe Carlos, aunque él tenía 13 años más que ella. Biógrafos de la princesa han asegurado que Lady Di se desencantó rápidamente, al evidenciarse el poco amor que había tras un matrimonio concertado. Durante su actividad como princesa de Gales, además de frecuentes baños de masas, Diana mostró su compromiso con multitud de causas humanitarias. Una de ellas fue una acción realizada en varios territorios de África con el objetivo de retirar minas y prohibir las armas. Uno de los biógrafos de Lady Di recoge esta frase, que al parecer fue emitida por la propia Diana: «Nunca siento miedo cuando estoy haciendo el bien». Fue precisamente ese compromiso con las causas humanitarias que hizo que Lady Di fuera homenajeada con un premio de la mano del Nobel de la Paz Henry Kissinger en la 41ª edición de la gala United Cerebral Palsy Awards el 11 de diciembre de 1995 en la ciudad de Nueva York durante la noche de recaudación de fondos. Biógrafos y amigos cercanos a la princesa han manifestado que existían relaciones tensas con la familia real, en concreto con la reina Isabel, y que durante los 17 años como princesa mantuvieron una relación a lo sumo cordial. Los príncipes de Gales finalmente se divorciaron en agosto de 1996, tras lo cual Diana inició una relación con Dodi Al-Fayed, hijo del multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, propietario de los almacenes londinenses Harrods. Poco más de un año más tarde, Lady Di fallecía a los 36 años en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997 junto a su pareja Dodi Al-Fayed y el conductor del vehículo. La vida pública de Lady Di, sujeta a tensiones con la Casa Real, provocaron que su muerte sea el centro de muchas teorías conspiratorias, cuyo principal artífice fue Mohamed Al-Fayed. Los rumores de que Lady Diana estaba embarazada, con el supuesto disgusto que supondría para la conservadora familia real el nacimiento de un niño musulmán en el seno de la corona, es el dato en torno al cual se centró la hipótesis de Al-Fayed. En cualquier caso, tras su muerte, Diana fue rápidamente embalsamada, con lo que nunca pudo conocerse si realmente estaba embarazada. Durante su funeral, con miles de británicos volcados en las calles para rendirle homenaje, se recuerda el momento emotivo en el que el músico y cantante Elton John reversionó su canción Candle in the Wind, rebautizándola como Goodbye England's Rose. Adiós, Rosa de Inglaterra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 44 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Ternovsky, Víctor Sujov;
desde Madrid, Karen Méndez; y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana viernes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.